Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Ayer quedó habilitada la inscripción para puestos de trabajo Zafrales en el programa Oportunidad Laboral, creado recientemente por acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes.
En la primera jornada hubo 148.000 anotados, dijo al diario La República el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero. 60% de las inscripciones corresponden a mujeres.
El total de cupos para estos jornales solidarios es de 15.000 para obtener empleo por 6 meses, 12 días al mes, con una remuneración nominal mensual de 12.500 pesos.
Para inscribirse, los interesados deben ingresar al sitio web del programa, que es oportunidadlaboral.gub.uy, donde el formulario permanece disponible hasta el 21 de mayo.
Entre todos los que se inscriban, cada intendencia realizará un sorteo para seleccionar la cantidad de personas que tendrá asignado su departamento. Este sorteo se efectuará entre el 24 y el 28 de este mes.
Recordemos, el público objetivo de este programa son personas entre 18 y 65 años que no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal.
En las horas previas de la interpelación que el Frente Amplio llevará adelante mañana a la ministra de Economía por las exoneraciones tributarias que se adjudicaron al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, hubo un primer caso de polémica, como un adelanto de la polémica política.
El debate surgió luego de que Radio Sarandí diera a conocer ayer una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del año 2018 que concedió beneficios tributarios a La Ópera, tienda textil propiedad de la familia de la esposa del entonces subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.
Unas horas antes, el domingo, Alfie había expresado en una entrevista en Canal 4 que, revisando, encontró 340 y pico de casos similares al suyo. El director de la OPP, que pertenece al Partido Colorado, dijo: en algunos casos digo que la situación como la mía está muy parecida. No exactamente lo mismo, pero pega en el palo. Familiares directos, muy cercanos, señaló. Y añadió que prefería no dar nombres porque era todo legal.
Pero el nombre de Ferreri apareció horas después en otro medio y el dirigente Frente Amplista, que actualmente es coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, hizo sus descargos a través de Twitter, donde escribió: se equipara a lo de Alfie y son situaciones muy diferentes, más allá de la opinión que merezca cada una. Yo no pedí ningún beneficio ni tenía ninguna empresa. Yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política, ni ellos a mí sobre su actividad empresarial, afirmó Ferreri.
Ferreri admitió que si bien La Ópera es propiedad de la familia de su esposa, ella se desvinculó de la gestión en 2015 y la resolución, la que se comenta, es de 3 años más tarde.
Alfie puede arbitrar entre su actividad política y su actividad empresarial. Son decisiones que dependen de él. En este caso, eso no es así. Es incomparable, manifestó Ferreri en la misma red social, donde añadió: por algo el más inteligente de la coalición conservadora se pone nervioso.
El diputado colorado Gustavo Zubía cuestionó la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19 y dijo que está en deterioro la libertad responsable.
El legislador, que integra la coalición de gobierno, opinó en Canal 4 que es tiempo de dotar al sistema judicial de nuevas herramientas legales para combatir la libertad irresponsable que está generando los contagios por coronavirus en el país.
Introdujo otro término, ¿no? Libertad irresponsable.
Porque la creencia en la libertad responsable, y aquí me separo un poco de las palabras del colega, es una creencia que creo que está en deterioro. La libertad responsable es una parte de la población, la libertad irresponsable es otra gran parte de la población. Y a la libertad irresponsable, que es la que acarrea el contagio y que es la que acarrea la muerte.
En el mismo medio, el diputado blanco Rodrigo Goñi defendió al gobierno alegando que hace todo lo que está a su alcance y enfatizó que no se puede aceptar de ningún modo que se cargue con las culpas de las muertes a la administración de la calle Pou.
7:15.
Vamos a noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer se produjeron 62 fallecimientos de personas con diagnóstico de SARS-CoV-2 en Uruguay. Fue la cifra más alta desde el 13 de mayo, cuando había habido 66.
Quienes murieron este lunes tenían entre 25 y 98 años de edad. Hasta el presente y desde que empezó la pandemia en el país, las autoridades registran 3.521 defunciones con contagios de COVID-19.
Más datos de ayer. Fueron detectados 2.399 contagios nuevos en 11.184 análisis efectuados, lo que implica una positividad de 21%. Sigue ahí, ¿no? 22% no se mueve.
Los casos activos bajaron por segundo día consecutivo luego de 5 jornadas de aumento y ahora son 27.334.
La cifra de pacientes en cuidados críticos, viste que ahora el informe del SINAE habla de cuidados críticos, ¿no? Porque incluye CTI e intermedios. Bueno, la cifra de pacientes en cuidados críticos continúa con la tendencia a la baja que se inició hace 2 semanas y media y tras el pico de 559 el 1 de mayo, ahora hay 495.
El índice de Harvard, que bajó solo un día en la última semana, ayer registró otro aumento y ahora Uruguay marca 81,83 contagios diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Los 19 departamentos permanecen en nivel de riesgo rojo, muy por encima del piso de 25, a partir del cual comienza esa franja. Sí, algunos especialistas dicen, lo que pasa es que se nos terminaron los colores, debería haber otros colores por arriba del rojo, porque fíjate de qué números estamos hablando, ¿no?
Sí, Salto es el más comprometido con un valor de 149 puntos, y Rocha es el que tiene menos con 29.
¿Y Montevideo, por ejemplo, dónde
está? Montevideo tiene 90, figura cuarto detrás de Salto, Tacuarembó y San José.
Según el médico e investigador Horacio Botti, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario, el cambio que se está percibiendo es lento y no asegura que no vaya a haber otra ola de contagios.
Desde hace 12 días, Uruguay se convirtió en el país del mundo con más muertes cada millón de habitantes por coronavirus, con un promedio diario semanal al 16 de mayo de 13,86, según Our World in Data, que es una publicación online desarrollada por la Universidad de Oxford.
¿Qué dice el doctor Botti?
Bueno, Botti advirtió que el riesgo no está extinto y resaltó que no se debe descartar la influencia de países de la región, como Brasil, que nos pueden arrastrar a un nuevo empeoramiento, dijo.
Hoy a las 9 de la mañana comenzará la vacunación contra COVID-19 en el predio de la Rural del Prado, donde se puede concurrir en auto para ser inoculado.
El servicio funcionará hasta las 15 horas, con la posibilidad de extensión en la medida en que sea necesario.
Los últimos datos oficiales indican que 40% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y que el 27% tiene también la segunda dosis.
Ayer lunes fueron inoculados casi 52.000 personas. El 91% de ellas recibió ayer concretamente la primera dosis.
Renunciaron a sus cargos la semana pasada las 3 asistentes de la dirección del área inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. De esta manera cambió por completo el equipo conductor de esa unidad si se lo compara con el que existía cuando asumió el actual gobierno en marzo 2020.
El observador consultó con 2 de los involucrados y con el Ministerio de Salud Pública el motivo de las renuncias, pero prefirieron no hacer declaraciones.
Y hablando de vacunas, una del panorama internacional. Estados Unidos enviará al extranjero vacunas contra coronavirus autorizadas en su propio territorio en un intento de recuperar el liderazgo en la lucha mundial contra la pandemia.
Hasta ahora, el gobierno de Joe Biden había anunciado el envío de millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, que todavía no fue aprobada por su ente regulador. Pero ayer, el presidente anunció que se enviarán también dosis de Pfizer fabricadas en ese país.
Esto significa, decía Biden, que en las próximas 6 semanas Estados Unidos mandará 80 millones de dosis al extranjero. Esto representa 13% de las vacunas producidas en el país para esa fecha. Son más vacunas que las que cualquier país ha compartido hoy, 5 veces más que cualquier otro país. Rusia y China han donado 15 millones de dosis, destacaba Biden. Se habla mucho de que Rusia y China influyen en el mundo de las vacunas. Bueno, queremos liderar el mundo con nuestros valores, agregaba el presidente. Sí, este impulso se debe a la presión que han ejercido otros gobiernos sobre la Casa Blanca para que utilice su gran excedente de vacunas para apoyar a los países en dificultades. Ahora que en lo interno, dentro de Estados Unidos, se han hecho progresos significativos en el despliegue de las dosis. 7:21.
Continuamos en el panorama internacional ahora con otros temas.
La comunidad internacional intensificó ayer sus gestiones para detener la escalada de violencia entre Israel y el movimiento Hamás. Una novedad importante fue que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó un eventual alto el fuego.
Los bombardeos del ejército israelí en la Franja de Gaza y los lanzamientos de cohetes palestinos sobre Israel no parecen amainar tras una semana sangrienta que causó la muerte de más de 200 personas, 10 de ellas en Israel.
Biden se comunicó anoche con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien expresó su apoyo a un alto al fuego, una posibilidad manejada la semana pasada por Hamás a través de Egipto.
Sin embargo, después de esa conversación, Netanyahu aseguró que su país seguirá atacando objetivos terroristas en la franja. Los últimos bombardeos israelíes alcanzaron las oficinas de la Media Luna Roja, catarí, y la única clínica dedicada a la detección de COVID-19.
¿Del otro lado?
Bueno, por su parte, Hamás amenazó con disparar más cohetes si la aviación israelí no deja de apuntar a civiles.
En Chile, el mercado reaccionó ante los resultados electorales con una caída de 9% en la Bolsa de Santiago, la máxima caída desde marzo de 2020. También hubo un aumento de la cotización del dólar a niveles de hace 11 meses.
Bueno, y en esto incidió la votación del fin de semana, que implicó una derrota para el oficialismo y los partidos tradicionales de la oposición, tanto en las elecciones de constituyentes como de gobernadores y alcaldes.
Los tres principales partidos del bloque oficialista pasaron de tener 153 alcaldías a solo 87. Mientras tanto, en la nueva mayoría, o sea, la ex-concertación, la caída fue de 70 a 59. En cambio, mejoraron su representación el Frente Amplio y el Partido Comunista, consiguiendo 11 y 6 alcaldías respectivamente. Pero el aumento más grande fue el de los independientes, los candidatos independientes, que pasaron de liderar 52 alcaldías a hacerlo en 106.
El lunes estuvo sacudido por repercusiones políticas, con dos dirigentes de renombre anunciando que retiraban sus precandidaturas presidenciales y las autoridades de los bloques tradicionales manteniendo extensas reuniones. Además, el presidente Sebastián Piñera, quien reconoció la derrota el mismo domingo, reunió a su gabinete y le pidió que tenga una relación cercana con la ciudadanía.
Y completamos esta recorrida mirando a Colombia, otro país centro de atención en estas últimas semanas. El presidente Iván Duque ordenó el máximo despliegue de la fuerza pública para terminar con los bloqueos de calles que se producen como parte de las protestas contra su gobierno iniciadas hace 20 días.
Hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos y su protección, le permitan a todos los colombianos recuperar la movilidad.
En un discurso de 7 minutos, el presidente Duque recalcó en varias oportunidades que ese nuevo accionar de las fuerzas de seguridad busca garantizar el derecho de los ciudadanos a circular.
Este anuncio se realizó después de que el gobierno y el Comité Nacional del Paro, que es la organización más visible de los manifestantes, se reunieran el domingo y el lunes para buscar una salida a la crisis. El domingo una persona murió y varios edificios estatales fueron destruidos en una nueva jornada de movilizaciones que terminaron en enfrentamientos con la policía.
Estamos en las 7 y 26.
Volvemos al panorama nacional.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participará hoy en actos por el Día del Ejército Nacional, que coincide con los 210 años de la Batalla de las Piedras.
El mandatario encabezará desde la hora 10:30 el acto oficial por el Día del Ejército Nacional en el Complejo Deportivo del Comando General del Ejército. A la hora 12, Lacalle Pou asistirá al acto de conmemoración de la histórica batalla, que tendrá lugar en el obelisco de la Ciudad de las Piedras, departamento de Canelones.
La Unión Astronómica Internacional acaba de nombrar dos cuerpos menores con la identificación de dos figuras de acá, de nuestro país. Concretamente, dos asteroides o cuerpos astronómicos menores del Sistema Solar, que hasta el momento se denominaban con números y con letras, desde el pasado 14 de mayo se llaman Mario Benedetti y Félix Chernusky.
Chernusky, físico y astrofísico, fue en 1955 fundador del Departamento de Astronomía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República y promotor fundamental en ese año del Planetario de Montevideo, que fue el primero de Latinoamérica. El nombre de Mario Benedetti, en el caso del nombre de Mario Benedetti, bueno, la Unión Astronómica Internacional reconoce a quien destaca como escritor uruguayo de renombre internacional y miembro de la llamada Generación del 45 de escritores, ensayistas y poetas.
Resulta que ahora son 20 los asteroides del sistema solar con nombres de personalidades de acá, de Uruguay. Por ejemplo, Juana de Ibarburú, Gonzalo Tancredi, Gladys Vergara, Caldeiro Barcia, Guyo Nuza y Carlos Gardel. Atentí que puse a Gardel como uruguayo, ¿no?
¿En qué hora estamos?
7:28.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
En el mes de abril, los trabajadores que cobraron el subsidio por seguro de desempleo fueron 75.973, 5% más que en marzo, pero 59% menos que en abril del año pasado. O sea, estoy comparando con el primer mes del año pasado en que se registró de forma completa el impacto de la pandemia.
Según datos del Banco de Previsión Social, en el cuarto mes del año se registraron 17.572 nuevos beneficiarios, o sea, 7,3% más que en el mes anterior. El importe promedio que recibieron los beneficiarios ascendió a 17.900 pesos. El sector de actividad con más personas cobrando el subsidio por desempleo fue el comercio al por mayor y menor, con 13.800 personas.
7:29 minutos.
Cerramos con otras noticias.
La policía de Cerro Largo y la Fiscalía Letrada Departamental investigan las causas por las que una mujer de 45 años culminó internada en CTI del Centro Nacional del Quemado tras sufrir graves quemaduras que alcanzaron el 90% de su cuerpo.
El hecho ocurrió próximo a la hora 18 del domingo en un establecimiento rural sobre la ruta 26 a 25 kilómetros de Melo.
La mujer fue trasladada a un sanatorio en Melo por un hombre con quien mantiene un vínculo sentimental. Luego fue derivada al SENAQUE.
Según la versión del hombre de 60 años, ambos tuvieron una discusión y la mujer tomó un bidón de nafta, se roció y se prendió fuego. Sin embargo, la mujer dio una versión totalmente opuesta. Dijo al personal de salud que fue su pareja quien la roció con combustible y la prendió fuego. Tras declarar ante la policía, el hombre fue detenido y permanece en la comisaría especializada de violencia doméstica y género.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:31, más noticias. Te escucho, Romina, con cotizaciones y mercados de cambios.
Bueno, tengo poco de novedad porque, claro, ayer, debido al feriado por la Batalla de las Piedras, no hubo operativa interbancaria. Les recuerdo los datos del viernes. El interbancario fondo se operó el pasado viernes en promedio a 44 pesos con 182. Y en pizarra del Banco República, el billete verde había cerrado el viernes a 42 pesos con 95 para la compra y 45 pesos con 35 para la venta.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.